Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros en esta nueva emisión de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Iniciamos con esta canción que se llama Freedom, del artista estadounidense John Batiste. Esta canción que hace parte del reciente disco del artista We Are, lanzado apenitas en marzo de este año, que es un artista que les recomiendo muchísimo, que ha tenido mucho impacto en Estados Unidos y pues bueno, también saliendo de por allá. Como ustedes lo pudieron haber escuchado, tiene un ritmo y una voz muy característica que, bueno, pega muy bien. Mi nombre es Camila Núñez y les doy la bienvenida a esta emisión, una emisión muy especial de Las Voces del Libro, porque hoy vamos a tener otra de las ediciones de ¿Qué leen los profes? Y hoy me acompañan los panelistas Luis Izquierdo y Julia Martínez. Buenos días, Luis y Julia, ¿cómo están?
Buenos días, Luis. Buenos días, Julia.
Buenos días, María Camila. Un gusto acompañarla y estar aquí con ustedes una vez más en Las Voces del Libro. Yo, como siempre, desde mi pueblo natal, como dicen por ahí, Cali, pero muy conectada con Las Voces del Libro y con Un Rosario Radio.
Hola, María Camila, pues gracias por de nuevo por integrar esta mesa de trabajo. Muy contentos, vamos con un programa de esos especiales que nos gusta tanto hacer, y entonces pues con toda desde Bogotá, Colombia.
Sí, acá estamos viendo la variedad de climas. Vea, yo estoy con saco y todo el cuento, y acá estamos con camiseta en otro lado, pero bueno, así es, esta es la ventaja de la virtualidad. Y como bien lo mencionábamos, hoy tenemos esta edición de ¿Qué leen los profes? Ustedes, seguramente las personas que nos ven, que nos oyen, conocen un poco de esto, y es que traemos a una profe o un profe conocido, reconocido, querido mucho en la universidad y en las diferentes facultades, para conversar un poquito sobre libros, lecturas, recomendaciones, qué nos gusta, qué no nos gusta. Para las personas que les interese, hemos tenido invitados de jurisprudencia, de ciencias humanas, de medicina, y hoy tenemos a una invitada muy especial, que es la profesora Virginia García Sánchez, que hace parte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, específicamente del programa de fisioterapia. Pero antes de darle paso a ella, quiero decirles a ustedes que nos escuchan que si ustedes tienen un profe o una profe que quisieran que nos acompañaran en este programa, por favor cuéntenos por los comentarios en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter en @editorialUR y en Instagram @editorial_UR, y estamos también en todo lado, Facebook, Pinterest, YouTube como Editorial Universidad del Rosario, y por supuesto estamos transmitiendo en vivo por Un Rosario Radio, que pueden encontrar también en Twitter y en Instagram como @UrosarioRadio. Entonces acá ustedes ya, las personas que nos están viendo, pueden ver a nuestra invitada Virginia García, pero entonces Julia, por favor, cuéntenos quién es ella que nos está acompañando.
Bueno, María Camila, la profe Virginia es fisioterapeuta de la Universidad Nacional, es especialista en docencia universitaria de la Universidad del Rosario, además de magíster en antropología social de la Universidad de los Andes. Ella hace parte del grupo de investigación en ciencias de la rehabilitación, y entre sus líneas de investigación se encuentran salud pública, sexualidad en discapacidad, sistemas de salud, sociología y antropología del cuerpo. Entonces le quiero dar la bienvenida a la profesora Virginia. Buenos días.
Muchísimas gracias a Julia, Luis, María Camila. Digamos que me siento un poco como congratulada y sorprendida por la invitación en principio. Digamos que hablar de uno mismo a veces no es fácil, pero esta es una oportunidad bonita para que me conozcan en unas facetas, o un poco como los libros son un poco la historia de vida de uno mismo.
Completamente de acuerdo, profe Virginia, y efectivamente, así como usted lo dice, usualmente invitamos también a los profesores y a las profesoras porque nos parece interesante conocer de ellos, porque son personas que usualmente pues tienen un montón de publicaciones, que son muy reconocidos en la universidad, pero entonces queremos saber, así como usted nos lo dice, ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Cómo llegaron a ser los académicos que son hoy? Entonces, pues, de nuevo, muchas super gracias y bienvenida. Queremos empezar porque nos cuente entonces, usualmente uno de académico, de profe, le toca leer mucho. Pero entonces quiero saber, ¿ustedes de siempre les gustó la lectura? O sea, ¿cómo fue su relación con la lectura desde chiquita, de adolescente, en la carrera? ¿Cómo fue? ¿En qué momento empezó a gustarle la lectura?
Bueno, eso es una paradoja en mi vida porque realmente la lectura no estaba presente, muy presente en mi vida, por una razón estructural. Ahora que he estudiado algo de sociología, de socioantropología, eso me ayuda a entender más mi vida, mis orígenes. Vengo de una familia de clase obrera. Mi padre estudió hasta segundo de bachillerato y mi mamá hizo segundo de primaria completo y 3 meses de tercero de primaria. Y pues la vida los junta y cuando ellos empiezan a hacer su vida juntos, entre sus prioridades no estaban los libros porque el dinero se ocupaba más para, pues, la subsistencia familiar. Es típico de una clase obrera. Y pues ellos hicieron una apuesta muy clara y era la educación de sus hijos. Entonces nosotros fuimos tres y yo soy la cuba, o sea, la chiquita de la casa. Y pues claro, la apuesta era sí o sí van a la escuela, así económicamente estemos pasando dificultades, los niños van a la escuela. Y entonces en la escuela es ese primer acercamiento con las letras. Pero pues pueden usted calcular eso a finales de la década del 60. Pues bueno, era lo básico, lo mínimo. Entonces digamos que mi primer acercamiento, como todo el mundo, fue la cartilla, la mía fue la Charri. Y bueno, ese fue mi primer libro, ¿no? Bonito. Y pues las letras no es que en mi casa no había biblioteca. Lo que sí había era periódicos. Mi papá era aficionado, a él le gustaba leer, pero lo que leía era el diario. Entonces, ¿qué leía yo de niña? Las aventuras que venían en el periódico, El Tiempo. Se venía con el magazine dominical, la sección de aventuras. Y ahí hubo una aproximación a la lectura que fue muy apasionante, y es que en esa época, para ustedes que son jóvenes, tal vez no lo recuerdan, existían los cuentos, pero no Caperucita Roja, ni qué sé yo, Cenicienta o Disney. Pues, bueno, sí había personajes de Disney, pero los cuentos eran, había unos sitios que se llaman las cuenterías, que eran donde uno podía comprar e intercambiar cuentos, y entonces estaba Fantomas, entonces estaba Calimán, entonces estaba, bueno, una cantidad de personajes, y uno podía ir a cambiar los libros, no tenía que comprar y vender, sino que había trueque. Entonces en las cuenterías tú llevabas un cuento y te lo cambiaban por otro, y claro, estaba el Patón, al Trivilín también, y todas estas historias. Y esa tal vez fue mi primera acercamiento apasionado a la lectura. Nosotros llegamos a tener aquí en casa colección de cuentos. Y bueno, ese fue como la primera entrada, eso sería como en la escuela primaria, ¿no? Los cuentos, las aventuras. Y
sí. Y yo creo que sí. Es un patrón, porque claro, yo también yo soy un poquito de otra generación, pero también el periódico El Tiempo salían las caricaturas y me encantaba Olaf y todo el cuento. Y
¡oh, claro!
Sí, claro. Lucho. Lucho, el micrófono.
Profesora Virginia, ¿cómo está?
¿Cómo te va, Lucho?
Me gusta esa historia porque se conecta mucho un poco con la experiencia que tenía yo. Entonces, vamos a estar ahí, ¿no? Sentados con Fantomas, Calimán, con esos personajes. ¿A quién le gustaría sentar para una cena romántica? No, menos una cena romántica, no.
No necesariamente.
¿Y qué le preguntaría a ese personaje ahora?
No, pues yo creo que por ahí a Mandrake.
Uy, buenísimo.
De esa época de cuentas, Mandrake era enigmático, ¿no? Digamos, la magia para uno de niño es una cosa alucinante. Y entonces, este personaje de Mandrake era muy atractivo por lo enigmático, ¿no? Y él siempre así con su sombrero, súper elegante. Y de hecho eso me acercó un poco como a la parte de la investigación, que después cuando empecé a leer, ¿no? Eso de indagar cómo eran las cosas y no sé qué, ¿no? Al inspector Gadget, al Sherlock Holmes, porque eso para uno de niño era así súper intrigante, cómo él hacía esas cosas, cómo Mandrake lograba resolver estas situaciones de las historietas. Entonces sería fascinante poder sentarme con Mandrake a una cena bien relajada. Yo me pido cocinar, esos son otros libros que leo.
Bueno, yo ahí sí quedo un poco perdida porque realmente no conozco mucho, no tengo esos acercamientos pues de esa información, pero quisiera continuar preguntándole, usted nos dice que esas historias tuvieron un gran impacto y que además le dieron como algunas nociones investigativas, que es lo que usted hace hoy en día. Mi pregunta sería, entonces, esas historias, esos libros, ¿cómo fueron encaminándola a usted para llegar a un poco sus temas disciplinares, pero también a encontrar diversión en otro tipo de lecturas? ¿Cómo fue ese acercamiento, esos primeros pasos? ¿Hubo algún profesor, alguna materia que la guió en ese camino?
Sí, realmente hay un camino tortuoso porque la lectura, a pesar de que me encantaban los cuentos, pero fuera de los cuentos y de las aventuras de la separata, cero, o sea, un libro así de coger, no, eso no existía todavía. Y se terminó la primaria. Y entonces el bachillerato era una expectativa tremenda porque en mi época no todos los chicos se educaban hasta el bachillerato. De hecho, ser bachilleres era uno de los logros. Una apuesta. Ustedes saben que hoy es el doctorado y el postdoctorado. No, en esa época era ser bachiller. Y entonces entrar al bachillerato fue todo un reto. Lo que no me queda a mí claro es dónde yo empecé a desarrollar una vocación que hoy me tiene aquí sentada con ustedes. Y yo desde esa época tan chiquita, cuando terminé mi primaria, yo quería ser profesora. Y entonces, pues yo me presenté, o bueno, en ese tiempo la posibilidad era mirar cómo entrábamos a colegios públicos también, ¿no? Entonces, el Colegio Distrital de la Merced fue un, y había exámenes de admisión para los colegios. La verdad, yo ahorita no estoy muy enterada cómo es el proceso, pero yo me presenté, mi primera opción era la Normal Distrital María Montessori. Y luego no pasé. En la normal uno se presentaba a varias opciones. Yo, como ahora hacen los chicos, por ejemplo, la universidad no se presentan aquí, allá, allá. Bueno, pasé en el Colegio Distrital La Merced. Pero yo no quería estudiar un bachillerato clásico. Yo quería de verdad hacer mi bachillerato en pedagogía. Entonces hice 2 años de bachillerato en La Merced, en el Colegio de La Merced. Y luego, por esas cosas que yo sí creo que hay un camino que uno tiene que recorrer. Llegó una oferta al Colegio La Merced, donde habrían unos cupos por si había estudiantes que querían ir a la normal distrital. Y pues yo ahí mismo levanté la mano y les dije a mis papás, es que yo quiero ir a la normal. Y era una diferencia enorme. Yo he vivido toda la vida en el mismo barrio. Estoy ubicada cerca, a ver si se ubican por el lado de Normandía, Villaluz, en Bogotá. Y La Merced quedaba en el centro, en la Caracas con 14. Entonces, digamos que era bastante asequible el transporte público y todo. Ah, en esa época el papá no te lleva al colegio en el carro porque ni siquiera tenían carro. El primer carro que existió en esta casa lo tuve yo cuando empecé a trabajar. Entonces, ellos lo subían a uno en un bucecito y le echaban la bendición y mi amor que le vaya bien y le enseñaban a uno la ruta y usted ya después se subía al bus y se bajaba en el colegio y se volvía a la casa solito. Y te estoy hablando de eso de 12, 13 años. O sea, chiquititos. Bien. Entonces me dieron el chance. Imagínense que la normal distrital que, María Montessori queda en el Restrepo, al otro lado del mundo en esa época en Bogotá. Pero bueno, no había tanto trancón como ahora. Yo creo que hubiera llegado más rápido en esa época que ahora. Pero entraba a las 7 de la mañana, luego implicaba a la casa salir a las 5, 5 y cuarto de la mañana para poder llegar al Restrepo. Entonces había un montón de variables que mis papás no estaban como muy seguros, pero mi apuesta era súper clara. Y esa opción llega y llegó al colegio, a la normal distrital. Yo soy de formación bachiller maestra. Y fíjense que ese fue un primer encuentro, porque cuando yo llegué, pues los colegios se llaman como se llaman, pero yo no sabía ni quién era María Montessori. Pero en el colegio sí nos fueron enseñando quién era María Montessori. ¡Qué pedagoga esta señora! O sea, la historia de María Montessori es muy bonita. Y realmente el colegio que asumía su nombre y que era para formar profesores, pues estaba iluminado por las ideas de María Montessori. Y María Montessori, yo creo que fue, aunque es más o menos creo contemporánea con todos los constructivistas, ella fue de las pioneras en un modelo pedagógico constructivista, y era que los chicos aprendieran haciendo. O sea, era, aunque era una mujer del siglo XIX, ella es como de 1800, a finales, 1800, y principios del 20, fue una mujer muy adelantada para su época, era médica ella, María Montessori. Y ella tenía esa idea de enseñar. Bueno, al final de su vida ella se dedica más a la pedagogía y abandona la medicina, la clínica. Y entonces yo creo que auténticamente los profesores que yo tuve en mi colegio comulgaban con esa filosofía de María Montessori. Y entonces ellos empezaron a abrirme ahí sí ya un panorama. Claro, la primera asignatura, yo no creo que ninguno que haya pasado por el colegio en español y literatura no lo hayan puesto a leer los grandes autores, ¿no? Entonces eso es como la tarea. Entonces esos primeros libros se me hacían pesados, difíciles. Pero tuve una maestra de literatura, mi profesora Dora Malagón. Todavía vive. Uy, aquí tengo ruido ambiente y ahí hay otro tema de mis lecturas. Por ahí salieron a ladrar.
Sí, es el, ahora les cuento. Los gajes del teletrabajo, profesora, no se preocupe.
Hablaremos de perros también más adelante.
Sí, seguro.
Claro que sí.
Y ahí yo me aproximé a la literatura, pero una que me atrapó, Eduardo Caballero Calderón. Y empecé a tener una sensibilidad por esas historias, El Cristo de Espaldas. Me conmovió profundamente ese libro. Bueno, y seguí como la línea de Eduardo Caballero Calderón, Siervo sin Tierra, y, o sea, como que era descubrir a través de Eduardo Caballero Calderón una realidad de mi país que de alguna manera me dolía, ¿no? Y entonces ahí en la literatura empecé allá a cogerle un cariñito, como a decir, bueno, maestra, a ver qué más hay aquí. Pero definitivamente una persona que también fue así contundente. O sea, para mí mi colegio marcó, la Normal Distrital, marcó mi vida por completo en este tema. Y el otro profesor fue mi profesor Alfredo Ramos. Y él me dictaba historia. Pero no era de la historia que le cuentan a uno así. El hombre nos trabajaba con Álvaro Tirado Mejía, nada más ni nada menos. O sea, era una historia crítica de Colombia. Entonces, todo lo que yo había aprendido de niña, las chocitas, las 12 chocitas y con palitos de paleta y ponerle así techito de paja y Cristóbal Colón así con su pinta y todo. Y llega este señor a pegarnos una zarandeada con todo lo que era la conquista y la colonia y todos los atropellos, la manera como se diezmó una cultura, el arrasamiento cultural. Bravo. Entonces esa parte histórica como que fui atando cabos de las cosas que pasaban en mi país, y mucha de mi lectura siempre ha sido orientada a pensar, a reflexionar y analizar esa violencia que ha sido como visceral, ¿no? Que ha estado tan metida en toda la historia de nuestro país. Entonces, mis lecturas han estado muy ligadas a eso.
Eso está muy interesante, me parece una historia muy interesante porque, vea, incluso leyendo solo los cuentos y luego solo con esta gran influencia muy importante en el colegio de estos educadores, pues usted ya tenía ahí, quiero ser profe, y ahí se fue formando. Pero entonces, hablando de esto, ya habiendo adquirido ese interés por la lectura, porque por medio de la lectura tenemos acceso a nuevos mundos y nuevos conocimientos, ahora también hablando del país, quiero que nos cuente un poco de cuáles son esos libros o autores favoritos de toda la vida. O sea, que usted de pronto, no sé, lo leyó hace mucho rato o lo leyó hace poquito y que se convirtió en un libro o un autor que usted dice, me encanta, es el favorito de toda la vida.
Pues mira, María Camila, qué favorito, favorito de toda la vida. No han sido como las etapas apasionantes de mi vida. Porque como les dije, si yo dijera cuál fue el primero que me sedujo, me impactó, me cautivó, pues Eduardo Caballero Calderón.
Claro.
O sea, no hay nada que hacer. Pero luego, cuando yo quise como profundizar un poco más, el recién fallecido Germán Castro Caicedo, yo también leí mucho a Germán Castro, que es otro tipo, no es exactamente el libro, novela, no sé qué, es historia, ¿no? Es realista, o sea, él, un periodista que hace crónica, que escribe unos libros que además retratan realidades. Y eso, por ejemplo, a mí me llevó mucho a la manera como él relataba a cosas como las que hago yo ahora, ¿no? Que es darle la voz a los actores en lo que hago en investigación, ¿no? Cómo escuchar al otro, cuál es su vivencia, cómo él vivió esa. Y pues Germán Castro lo que hacía era eso, ¿no? En sus libros, como en sus historias, le da la palabra al otro. Y lo que pasa es que él arma muy bien esas historias y es muy, muy cautivador. Entonces, por eso es que no habría, como que hay momentos en mi vida donde había unos autores así, Harper Lee, por ejemplo, en la misma línea, el de Ruiseñor,
Sí, cómo matar a un
cómo
ruiseñor.
mataba el Ruiseñor. Entonces, por ejemplo, a mí también, digamos que en esa misma línea analítica social de las violencias, de las discriminaciones, de todas esas historias, resultan apasionantes. Entonces, digamos que una estrella que yo diga el que ha iluminado toda mi vida, pues realmente no, han sido como facetas. Pero lo chévere es que hay un amor por el libro que luego me puse a investigar por qué. O sea, yo disfruto mucho pasar la página, a mí me cuesta mucho los audiolibros, los que si está en ebook, yo, pues,
Sí,
ebook,
cuesta,
a mí
cuesta,
no,
es diferente.
a mí no me sabe igual, no, me cuesta.
Claro que
Tal
sí.
cual. Entonces yo, la pasada de la paginita, poner allá mi marcadorcito, dónde voy y tal. Eso no sé, eso para mí tiene un atractivo, ¿no? Como dirían en los analistas de la modernidad, la cultura libresca, desde Gutenberg hasta nuestros
De
días.
acuerdo.
Pero hoy a los chicos les gusta digital, es más, en libro les debe parecer raro, ¿no? Esto ya es otro chip.
Sí, de
Ah.
acuerdo, de acuerdo.
Y entonces mi biblioteca se fue armando, por eso no hay uno en especial, María Camila, sino que cuando vino toda la época de literatura colombiana, pues bueno, ahí están, ahí como que fui almacenando y fui además teniendo ese gusto por comprar mis libros. Porque acuérdense que en
Sí.
mi casa no había biblioteca. No es la que biblioteca, pero hombre. Pero
No, pero
más, pero
ajá.
no, pero bien, pero digamos que tal. Librito, librito comprado, librito leído, librito puesto en el anaquel. Y claro, pues ahí hay de todo.
Profesora Virginia, sabemos que se preparó para esta charla y entonces quiero que vaya a ese momento en el que estaba arreglando sus libros, los estaba mirando. Y que nos relate cuál cogió y la llevó a otro momento. Que usted
Ay,
vio y dijo, ¡guau!
el
¿Qué fue acá?
primero, ay, no sé qué se me hizo, lo tenía que cerquita. Aquí. Un segundo.
Listo, sí, señora. Mientras tanto, les recordamos a las personas que nos escuchan y que nos ven, estamos en vivo en Facebook por arroba editorial Universidad del Rosario. Acá la profesora Virginia ya nos trajo el libro. Cuéntanos cuál es el libro, profesora.
Ese primero que hice Luis Enrique.
A ver.
El
El
quark
quark y el
y el
jaguar.
jaguar. El quark y el
Tremendo.
jaguar.
Bellísimo.
Espectacular ese libro. Y les voy a contar por qué empecé por ahí, porque resulta que yo antes de ser fisioterapeuta fui aprendiz de química. Y todo otra vez el colegio. La única experiencia desagradable que yo tuve en el colegio fue con mi profesor de química. Yo no sé por qué. Yo era muy buena en química. No digo que ahora no lo sea, pero digo, en ese momento yo era muy buena estudiante de química. Pero nunca he analizado lo suficiente por qué ese profesor se comportaba así conmigo. Entonces resulta que el profesor, yo participaba, a mí me iba súper bien, tal. Y el señor, no sé por qué le parecía que no sé, que yo merecía tener un examen diferente a mis compañeros. Entonces me hacía parcial aparte. Examen. Y era más difícil. Y los ejercicios indescifrables me pasaba al tablero para corcharme. Y entonces se me convirtió uno de adolescente se engancha con esas cosas. Y entonces yo decía, oiga, este es mucho mugre. Y en ese tiempo, pues, ¿cuál bullying uno que a quién le iba a decir pío? A nadie, es que va. Hoy usted va y denuncia al profesor y el profesor se mete en un problema. Es una cosa diferentísima. Entonces, en esa época, pues, no. Yo estaba ya a su merced. A pesar de todo, terminé con un promedio como de 8.5 sobre 10 calificaban en esa época. Mi materia de química. Me iba bien, pero entre el fastidio y el reto que ese señor me ponía, entonces él alguna vez me dijo que eso a mí me iba a quedar grande, que yo no podía con eso. Y cuando yo salí del bachillerato, porque la química eran los semestres, los cursos de arriba, noveno, décimo, once. Entonces yo salí brava con ese profesor. ¿Y saben con qué? Con la idea de demostrarle que no tenía nada que demostrarle al señor, de que a mí la química no me quedaba grande. Y me metí a estudiar química. Imagínense ustedes, yo estudiando química pura en la Universidad Nacional de Colombia.
Primero, qué talento para entrar y durar ahí el tiempo que haya durado.
No, que aguante. No, ¿sabes cuánto? Vea, eso sí es una infidencia, ¿no? 5 años. Y en 5 años hice 5 semestres. Un semestre por año. Entonces, primer semestre, 6 asignaturas. Perdía 4 y pasaba 2. A mí esa vaina no me gustaba. Pero tuve un maestro maravilloso, está muy, muy, muy mayor, Hernando Arias. Un día me llama y me dice, Virginia, ven acá. El profe Arias era de los profes súper chéveres. ¿Qué haces aquí? Uy, profe, ¿cómo así? No, tú no eres de aquí, Virginia. Pero, profe, ¿por qué me dice eso? ¿Cómo así? Fue el primer profesor que tuve de laboratorio. ¿Saben qué hacía yo en el laboratorio? Cogía los tubos de ensayo y les hablaba. Decía, bueno, vamos, me tienes que salir haciendo reacciones químicas, ¿no? Tú ya estoy hablando desde un laboratorio de química.
Yo también haría eso, es una gran estrategia.
Como más le ayuda a uno a la reacción.
Claro, porque mi mundo era muy social desde siempre. Yo he sido una persona muy de interacción, muy de estar con la gente, o sea, eso sí. Por eso yo quería ser maestra, por eso fui a la normal María Montessori, por eso fui. Pero cuando, fíjense que cuando yo estaba en la normal, que también era, porque ¿dónde aprende uno? Pues con los cursos chiquitos, nosotros teníamos que dictar clases de pre-kinder, kinder, primero, pasar por todos los cursos de primaria. Y se supone que uno salía de la normal y ¿a dónde iba? A la Universidad Pedagógica Nacional a formarse profesor, a seguir la carrera de pedagogía. No, cuando yo estaba en la normal, yo decía, yo no quiero ser profesora ni de primaria ni de bachillerato, quiero ser profesora en la universidad. Ese era mi programación neurolingüística de la época, que después vine a pensarla. Yo quiero ser profesora, pero de la universidad. Cuando me metí a química, eso no tenía nada que ver con la educación ni la pedagogía. Pero a mí eso se me salía por los poros el estar con el otro. Entonces, hacer una reacción química que dura como 5 horas. Eso era uno, entraba en el laboratorio y arrancaba y era un proceso que iba paso a paso, paso a paso, hasta que usted iba y le decía al profesor, terminé, aquí está mi producto, y el profesor decía, muy bien, se puede ir. Así eran los laboratorios ahí en química de la Universidad Nacional. Entonces yo entraba con una pasión a ese laboratorio, pero para que mi reacción no se me fuera a dañar y me pudiera ir rápido. Y siempre me iba rápido. Yo salía hasta las 4:30 y 5 de la tarde y había compañeros míos que se quedan hasta las 8 de la noche.
Uy, no.
Porque no les daba la reacción. Y entonces yo le hablaba a los tubos de ensayo. Yo, vamos.
Buenísimo.
¿Tienes que? Entonces el profesor me decía, ¿usted qué está haciendo? Y yo, no, aquí conversando con mi tubo de ensayo. Y ahí es cuando el profesor Fernando me dice, Virginia, tú no eres de acá. Esto no es lo tuyo. Entonces me ayudó mucho a pensar. Y entonces yo dije, ¿ahora qué hago? Tengo que hacer algo, sí, tengo que cambiar. Además, porque me echaba otro cuento, que no podía cambiar de carrera porque ya llevaba 4 años, ya llevaba 5 años, entonces era mejor terminar, pero es que iba a la mitad a los 5 años. O sea, yo creo que eso yo nunca hubiera terminado.
Sí.
Total, en medio se me atravesaron otras lecturas que no eran propiamente de química pura, pero estaba en la Universidad Nacional ya. estaba en la década del 80 en la Universidad Nacional. Entonces, claro, el marxismo, el taoísmo, oígame esto, el maoísmo. No es el tao, es mao. Cambia una letra. Y perdón, eso fue un lapsus cerebrus.
Tranquila.
Y entonces teníamos otras lecturas que eran obligadas por la afinidad de la izquierda y de los movimientos estudiantiles. Entonces, como que uno se embebe en todo eso, quiere, ¿no?, absorber todo eso. Y del colegio había tenido un muy buen profesor de historia, Álvaro Tirado Mejía, nuestro ascendente histórico. Entonces, digamos que yo me sentía como muy afín a toda esa mirada crítica, política, y ya estaba en otra edad, en otra madurez. Entonces era una cosa, digamos que un poco diferente.
Claro que sí, profe. Y ya que nos cuenta, disculpe, yo le pongo una pausa aquí, en este relato tan interesante que nos está contando, ya que nos cuenta de esas primeras lecturas, de cómo usted se va construyendo académicamente, cómo la academia ha influido en su formación también personal, ¿cuáles fueron estos primeros espacios que usted encontró en su casa, en la Universidad Nacional o en otras bibliotecas para ir construyendo ese conocimiento o para sentirse cómoda, para escribir, para estudiar? ¿Qué espacios influenciaron en ese proceso?
La Biblioteca Luz Ángel Alango. En mi casa no había biblioteca, no teníamos todos estos medios, entonces yo los fines de semana sí o sí pegaba, mejor dicho, lo primero que hacía era montarme en un bus, irme para la Biblioteca Luis Ángel Arango, y estaba desde que amanecía hasta que la cerraban en la biblioteca. Y entre semana, bueno, eso ya pasaba en el bachillerato, ¿no? Y luego en la universidad, pues tenía una biblioteca, la Biblioteca de la Universidad Nacional. Pues, por Dios, ahí había de todo. Y luego circulaban también alguna literatura izquierda, sobre todo entre los mismos compañeros, que entre nosotros mismos teníamos hasta grupos de estudio de marxismo, leninismo. Les tocaba leer. Y al principio esa vaina para mí era indescifrable. Entonces ahí nos íbamos dando mañas de entender a nuestro modo y de interpretar a nuestro modo toda la filosofía marxista. Por ahí tengo El Capital también. El Capital nunca lo leí en serio en la universidad, lo leí en serio debajo de un árbol en la Universidad Nacional de Colombia. Lo discutíamos con los compañeros, ¿no? Leíamos sobre las ideas marxistas. Pero el detonante, decía yo, este hermoso libro, que es uno de los, para mí, un tesoro, porque esto es una obra magnífica, es que como yo hice mucho, y 5 años, miren, así yo no hubiera aprendido mucho de química, pero sí de la lógica de la ciencia. Y lo que hace Murray Gell-Mann en este libro tan bonito es como pensar en la simplicidad y en la complejidad de la vida misma, ¿no? El quark. Y yo como si me la veía con eso, era un lenguaje como un poquito afín a mí, ¿no? Los átomos, los quarks. Tuve hasta un profesor con teoría propia, que no sé si lo conocieron, el profesor José García, lo llamábamos Protilo, él tenía la teoría del protilo allá en la Universidad Nacional. Muy bello.
Bueno, sí, es muy interesante porque efectivamente sí tenemos esta historia de toda su formación en la universidad y pues este paso por química, pero esa manera en la que usted nos cuenta que química influenció su proceso de lectura y pues ahora llegó también a todas estas cosas de ciencias humanas, historia política, también con otros ojos. Pero vamos a dejar ahí un momentico, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Recuerden que estamos en vivo en U Rosario Radio con este programa de las voces del libro de la editorial Universidad del Rosario. Nos pueden seguir en Twitter en @editorialUR, en Instagram en @URosarioRadio también con U Rosario Radio. Y estamos también en vivo por editorial Universidad del Rosario. Recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Take me back, and I let go with so much freedom. I'm gonna get. Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Yo no sé si es el rabito de tus ojos. que está buscando encontrarse con lo mío, pero siento que hay un algo tuyo que me llama entre medio de tanto gentío.
Y volvemos de esta pequeña pausa musical y pasamos a otro mood musical, otra excelente recomendación que les traigo hoy. Volvemos y seguimos en las voces del libro en esta edición especial de ¿Qué leen los profes? Y estamos escuchando a la artista Ile con su canción del disco Armadura 2019 llamada Tu Rumba. Y seguimos acá con la profesora Virginia García Sánchez conversando con ella sobre qué lee precisamente ella y cómo fue su historia y relación con la lectura. Nos estaba contando sobre toda su historia académica y sobre su experiencia con los libros, con tener el libro. Y ahora pues estamos hablando que siempre tuvo como esta vocación por ser profe. Y de vocación de ser profe yo quiero preguntarle, profesora Virginia, en este punto de su vida, ¿usted qué libro le diría a sus estudiantes que lo tienen que leer? ¿Cuál es el libro que un estudiante, en su caso de fisioterapia o de algún otro programa en el que usted esté en la cabeza, cuál es el libro que tienen que leer? Que usted diría es importantísimo.
Uno que tal vez no he mencionado.
Sí, claro, no hay problema.
Pero que es el de Noah Gordon.
¿El médico?
El médico. ¿Y por qué el médico? Porque ese libro muestra el poder de la ducha, de la lucha y de la convicción de alguien que quiere hacer algo. Bueno, en este caso el médico, ¿no? De Robert Cole, que quiere ser sí o sí médico y todo lo que hace, ¿no? A lo que renuncia. Uy, eso es que es una esa parte cuando él renuncia a toda esa seguridad que le ofrece la posibilidad de irse de pastor de ovejas a Escocia, pues. Y no. Digamos que yo digo que cuando uno se engancha con una profesión, que fíjense que estaría, aquí estaríamos hablando con el doctor Quevedo de las profesiones, de las ciencias, de las disciplinas, pero cuando auténticamente tú quieres ser algo y hacer algo y dedicarte a eso con pasión, tú a veces tienes que renunciar a cosas y hacer lo que tienes que hacer para lograrlo. Y pues para mí eso es El Médico de Noah Gordon, es una obra magistral, además en la forma como narra, ¿no? Porque a mí me atrapó siempre fue ese detalle, la narración, o sea, esas lecturas que te van llevando, que como que tienes que ir descifrando qué va a pasar y todo, es que resultan muy apasionantes. Yo diría que esa debería ser lectura obligada para cualquier estudiante que se adentre en nuestros estudios.
Súper.
Profesora Virginia, se están conjugando varias cosas, voy a tratar de hacer un recuento. La docencia, la ciencia, las humanidades con la antropología, con este médico y el chamán de Noah Gordon, Sherlock Holmes y Mandrake, que son grandes observadores. Sí. Usted es una gran observadora. Ahora, y no es que leemos, sino cómo leemos. Uf, el mundo claro. Que tenemos hoy en día. ¿Cómo lo leemos, profe?
No, ahí sí, yo estoy con también mis ancestros ascendentes en la lectura, que es una lectura crítica, tiene que ser, ¿no? La pedagogía crítica, la de la construcción, la de que sea el estudiante mismo el que se aproxima a esa reflexión, o sea, sin reflexión no hay. Ahí sí, como decía el maestro Stanislao Zuleta, ¿no? La lectura como campo de batalla, porque es que la lectura es trabajo. Y a veces nosotros somos vacas rumiantes de los libros. En serio, perdónenme la metáfora, pero sí es así. O sea, saber leer no es poder decodificar qué significa una palabra, sino que la lectura realmente es todo un ejercicio de análisis, de interpretación, que va más allá. Por eso para mí fue tan revelador el Quark y el Jaguar, porque yo decía cómo conecta un mundo científico que para mí, fíjense que hasta la química se me volvió repelente, porque yo también en medio de todo eso, como tuve profesores reveladores, tuve otros que yo dije, no, yo cierro la puerta detrás y salgo corriendo. Cuando estábamos estudiando las teorías del caos y todas esas cosas, un profesor un día puso una fórmula en el tablero, todavía era con tiza, para que vean lo viejita que soy. Y el señor dice, ahí tienen la ecuación de Schrödinger. Y no me vayan a preguntar de dónde sale. La saqué de la manga. Yo decía, no, ¿qué tal? O sea, no aguanto. Yo ese día salí brava de esa clase y yo dije, no. Y ese fue uno de los días en que yo decidí que yo no quería estudiar esa vaina. Y luego me cogió Hernando, mi profe Arias, que fue cuando me dijo, ¿qué hace aquí? Y yo como que decía, sí, hola, ¿yo qué hago aquí? Y claro, eso entre la ciencia, digamos que yo después me abría a ese mundo de entender que era la modernidad, por qué la ciencia se estudiaba así, por qué las ciencias exactas, como que cuando yo entré a estudiar química todo empezó a ser gobernado por la matemática, por las fórmulas, por el cálculo. Vi cuatro cálculos, vi cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, cálculo numérico, yo decía, ¿qué es esto? Y yo veía una integral pinta y yo decía, eso no, eso a mí no me dice nada. Y para completar, entonces cuando decido irme, dije, no, yo tengo que estudiar algo que, no dicho, que me llene. Y ahí también a veces se burlan de mí, se ríen, porque eso uno dice al estudiante, yo tiene que pasar todo por la racionalidad, que usted lo tiene que superanalizar y que no sé qué. Entonces cuando yo estando en la Universidad Nacional, que ya llevaba 5 años y me hice recorrido, cogí el mismo catálogo de la Universidad Nacional y empecé. Orden alfabético, ¿no? Agronomía, uy, chévere, trabajar con arbolitos, me suena, puede que sí, me gusta la naturaleza, y seguí, y yo iba pasando, esto no, esto no, esto no, y yo leí fisioterapia, miren, yo les juro que yo no sabía qué era eso, honesto, y yo leí fisioterapia, y algo hizo clic en mí, y yo dije, yo quiero estudiar esto. Entonces, claro, se burlarán, no, ya la profe, pues, la intuición sí cuenta. Nosotros tenemos unas inteligencias diferentes. Después leía los 4 cuadrantes de Gilbert y la inteligencia emocional y todas esas vainas, más por pedagoga que por cualquier cosa. Pero ese fue un descubrimiento que hice supremamente intuitivo, sensible. Yo no sabía qué era eso, pero yo ya sospechaba lo que era eso. Y yo dije, es eso. Y me puse ahí a mirar y todo, y yo, uy, sí. O sea, por el lado de salud, sí, acuérdense que yo venía de una formación que si bien era maestra, era una vocación social.
De acuerdo, sí, claro.
Entonces, auténticamente yo dije, sí, pero hubiera podido ser la misma sociología, antropología, pero esa idea de estar con los otros en contacto, cuando yo leí que eso era con el cuerpo y toda esa vaina, yo dije, uy, sí, eso a mí sí me encarreta, eso es. Y entré a estudiar fisioterapia.
Muy interesante.
Y ahí apareció ese mundo entonces ya analítico de mirar la salud, que era algo por lo que yo no me había preguntado jamás.
Ahora, hoy vemos, y en nuestra página, quienes nos ven y nos escuchan, pueden consultar la gran cantidad de títulos que usted ha sacado con la editorial de la Universidad del Rosario. Entonces vemos que todo ese camino ha tenido unos frutos muy positivos, de los que me imagino, pues, a usted le ha costado bastante durante, pues, para escribir cada uno de los libros. Pero yo le quiero preguntar particularmente por el primer libro, el primer proyecto editorial que usted realizó en su vida. Desconozco por completo si fue con nuestra editorial, pero ¿cuáles fueron esas satisfacciones, esos desafíos cuando usted lo vio ya impreso? ¿Cuáles fueron esos sentimientos que le evocaron ese libro?
Pues fue una profunda satisfacción, no sé, eso hay un cariñito bien particular, porque en ese libro tuve dos papeles, como editora académica y como escritora, y son dos funciones diferentes de la escritura. Pero lo que hubo detrás para sacar ese libro fue lo que fue realmente emocionante. Cuando yo ya me adentro en cuerpo, porque fisioterapia, objeto de la fisioterapia, cuerpo, y yo crecí en una escuela que estaba en la ortodoxia, es decir, el cuerpo que se estudia como la maquinita, a partir de las alteraciones. Y yo con ese gusanito, que eso no era solo eso, y ya tenía otros alimentos por ahí y tal, entonces terminó hacia un poco hacia la línea de la salud pública. Entonces, ese libro fue un poco una apuesta loca con una compañera que está hoy en los Estados Unidos, Adriana Prieto, y otra que está en Portugal, Sandrita Naranjo, que dijimos, oiga, hagámonos un encuentro de investigadores en cuerpo. No importa de dónde vengan, ¿saben de dónde? Tuvimos director de teatro, hablando y escribiendo de cuerpo, antropólogos, sociólogos, pedagogos, filósofos en ese encuentro. Y a cada uno le pedimos que su ponencia la pusiera por escrito. Sandra Pedraza Gómez estuvo ahí. Mi ascendente en antropología de la Universidad de los Andes. Tremenda mujer, escritora, pensadora. O sea, no, Sandra Pedraza es... O sea, ese es un profesor que marcó un hito también en, sí, en mi perspectiva alrededor del estudio del cuerpo, que es lo que estudiamos los fisioterapeutas. Que no los músculos, los huesos y los tendones, ¿no? Sino el cuerpo. Sí. Y entonces, sí, ese libro, Julia, fue ver cómo el cuerpo, desde diferentes perspectivas, era enriquecido, era alimentado en esa reflexión, en ese simposio. Y luego me tocó la tarea de editora, o sea, leérmelos, organizarlos. Entonces, por eso te digo que es, bueno, satisfacción es una palabra fácil de decir, pero ahí es un goce. Ay, yo no sé cómo decirte lo que produjo ese libro, que fue mi primer libro, porque editarlo fue todo otro reto. Ponerlo, sí, acomodarlo, que el estilo, que no sé qué, que si esto con esto, qué secciones, que entonces eso era meterse de lleno en lo que estaban diciendo los autores. Entonces fue una película muy chévere.
Eso me parece muy interesante, porque además destaco este trabajo que usted nos cuenta que viene antes de la producción del libro, ¿no? La interacción, la conversación con diferentes disciplinas, trabajos, personas. Y en redes nos llega una pregunta muy interesante que le quiero también plantear, profesora Virginia, y nos dice, dado que en la docencia los profesores no son los únicos que enseñan y fortalecen los espacios de aprendizaje, quisiera que la profesora Virginia nos compartiera algún libro o autor que le haya recomendado a algún estudiante. ¿Tiene algo que nos quiera contar sobre eso? ¿Alguna recomendación que le haya hecho estudiantes?
Uy, así
de sopetón.
Bueno, me la habían recomendado, pero ya lo conocía. Bueno, que sí, ¿cómo se llama esta estudiante? Precisamente es de fisioterapia, pero ella venía de antropología, si no estoy mal. Ella estudió ciencia política y me recomendó justo el libro de Noah Gordon, el del médico.
Ah, el del médico.
Sí, ella me lo recomendó. Ella ya lo conocía también, pero digamos que no es habitual que un estudiante te recomiende libros, o por lo menos no en mi carrera. Yo creo que en una carrera abiertamente de humanidades es posible que eso ocurra, ¿sí? Colegas sí me han recomendado libros.
Claro. ¿Cuál le ha recomendado algún colega que usted diga, sí, esta es muy buena recomendación que le hicieron sus colegas?
Bueno, en un paso que tuve por la Universidad Central, que es otro capítulo oculto de mi vida, porque estuve trabajando en la Universidad Central dictándole clase a contadores públicos. Entonces, allí...
Bien interdisciplinar, sí, la profe Virginia.
No, eso sí fue una locura. Entonces, allí me recomendaron un autor que también había, digamos que los temas ya habían sido afines, y fue Enrique Dussel. Enrique Dussel, que está en la línea de la teología, de la filosofía de la liberación. Y eso fue muy afín a mi década del 70, por ejemplo, que era como lo que yo les decía, que en el colegio de todas maneras nos trabajaban unos temas ahí bien abiertos y bien. Y pues en la década, a finales de la década del 60, no, a principios de la década del 60, la Revolución Cubana y todos estos movimientos que ya, digamos, se veían venir, ¿no? Camilo Torres, el mismo Falsborta en la Universidad Nacional, y luego cuando yo entré a estudiar fisioterapia en la Universidad Nacional, recién había muerto el profe Ferguson, entonces estaba ya el movimiento, el grupo Ferguson, y ya entonces nosotros también teníamos claro, también Facio Lince, Héctor Abad Gómez, el papá de Facio Lince, digamos que son como muchas cosas ahí alrededor. Entonces en ese escenario me invitan un colega que trabaja conmigo con fisioterapia, que él era también profesor en la Universidad Central, él era jefe del Departamento de Humanidades, y me dice: Virginia, toda esta carreta que tú tienes súper interesante. Yo le decía: pero es que yo soy de salud. Me decía: no importa, pero es que tú tienes una visión de los problemas de la salud pública y todo eso. Hombre, ¿por qué no vienes y me acompañas a dictar una cátedra en la Universidad Central para contadores públicos? Se llamaba Cosmovisión. Imagínense eso. Y entonces yo le dije: no, Miguel Ángel, eso es muy loco. Mira, que yo todo lo que discuto contigo, de verdad que eso tiene que ver, por favor, inténtalo. Y me fui con él a trabajar a la Universidad Central y duré como 5 años trabajando en la Central. Y entonces con él llegué a esa obra de Enrique Dussel, que era como Teoría de la Liberación, tal vez. Enrique Dussel.
Qué bien.
Que era afín a mis ideas.
Claro. Profesora Virginia, pues usted tiene de fondo su biblioteca y dicen por ahí, la biblioteca es un proyecto de lectura, ¿no? Un proyecto de lectura donde llega lo que uno se antoja en la librería, lo que le regalan, lo que tiene que leer para hacer el paper de la revista científica o del libro, las lecturas de sus múltiples estudios o de los múltiples estudios que tenemos. Pero en esos proyectos, en ese proyecto de lectura de esa biblioteca, siempre se nos queda algo por ahí que decimos, todavía no, ya casi. ¿Cuál es ese libro que está por ahí rondando y que lo ha rondado durante mucho tiempo, pero que todavía se ha leído pedacitos o no ha sido leído? ¿Cuál es ese libro que anda por ahí rondando?
Es uno de Sandra Pedraza, el último que escribió.
Uno regalado.
Casualmente.
No, cuando yo fui a la última feria del libro que se pudo ir presencialmente, vi esa obra de Sandra Pedraza, porque después de que yo terminé mi tesis, ella fue mi directora de tesis y que yo me gradué de mi máster de antropología, nos hemos encontrado en eventos académicos y de verdad que yo a ella la tengo como ascendente. Entonces descubrí, yo siempre iba y chismoseaba a ver qué había en la Universidad de los Andes nuevo, porque tengo una inclinación muy grande hacia antropología del cuerpo particularmente, justamente, y ella hace todos los estudios históricos del cuerpo. Entonces, hombre, como no vas a comprar un libro de tu maestra, entonces lo compré, pero le hago cocos y no he terminado de leerlo. Ese es el que tengo ahí en incubación. Pero siempre en la feria buscaba, me apasiona mucho el tema de las lecturas alrededor del cuerpo. Entonces, ese es Luis Enrique.
Muy bien.
Que no oiga este programa la profe Sandra, porque así como así.
Profe, y ya que nos cuenta sobre sus influencias y sobre este libro que la espera, ¿en qué proyecto, si está trabajando en algún proyecto editorial o cuál fue el último proyecto editorial en el que trabajó, si nos puede contar un poco sobre él y contarnos del nombre de su primer libro que se nos escapó? Entonces, para que lo tengamos presente en el programa.
El primero se llama Cuerpo y Movimiento, Perspectivas, que fue el del el encuentro ese de investigadores. Y el último proyecto editorial en el que trabajé fue Educación en Fisioterapia, Diálogos Académicos en la Universidad del Rosario. Es un libro que reúne esas apuestas pedagógicas porque, es decir, yo siento que he sido parte de esa construcción colectiva que hemos hecho desde el punto de vista pedagógico y curricular de nuestro programa de fisioterapia. Yo llego al programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario en el año 96, cuando se rompe el convenio con la Escuela Colombiana de Rehabilitación. En octubre del 95 se rompe el convenio, llegamos de lleno en rectoría de Mario Suárez Melo, me acuerdo tanto, y entonces, ¡pum!, de un momento a otro el Rosario dijo: listo, el convenio ya no se renueva, entonces los estudiantes que quieran siguen en el Rosario y los que no, pues se siguen en la Escuela Colombiana de Rehabilitación y listo. Y entonces yo dije: no, yo sí quiero seguir con el Rosario. Eso ya fue año 96. Y en el 98 nosotros ya hicimos nuestra primera renovación curricular y nuestra apuesta era en una pedagogía centrada en el estudiante. Lo que eran mis, digamos, mi esencia como maestra que aprendí en mi escuela María Montessori, con al lado Piaget, Vygotsky, a nosotros todo eso en filosofía de la educación. Nosotros vimos todos esos autores en mi formación como maestra básica, y eran ideas muy poderosas, el constructivismo. Y nosotros llegamos con un grupo de maestros, colegas fisioterapeutas, porque acuérdense que esa es una falla grandísima que tenemos, y es que muchos de los maestros en la universidad no tenemos formación en educación y pedagogía.
Sí, claro.
Sabemos, sí, de fisioterapia, de química, de matemáticas, de todo lo que ustedes quieran, pero no de educación y pedagogía. Pero nosotros tuvimos una vocación natural de ese grupo por adentrarnos en los temas de la educación y de la pedagogía. Entonces nosotros empezamos a formular un currículo, y entonces ese libro lo que contiene es como todo ese proyecto pedagógico que nosotros hemos construido desde el año 96. De hecho, el libro dice 1996-2016, porque fue escrito, publicado en el 2017. Y es ese proyecto pedagógico en el que nosotros quisimos hacer, digamos, como una manera de contarle a todo el mundo cómo nosotros habíamos construido nuestro proyecto pedagógico, cuáles eran nuestras principales apuestas.
Eso está muy interesante. Y pues para las personas que nos escuchan y que nos ven, les recomendamos que vayan a editorial.rosario.edu.co. Ahí está el catálogo de la universidad y ustedes pueden buscar por el título del libro o por el nombre Virginia García, y ahí les debe salir a ustedes el catálogo y el trabajo de esta profe que hoy nos está acompañando en Qué leen los profes. Profe, nos queda muy poquito tiempo, pero yo sí quería preguntarle algo que alcancé a escucharle al principio del programa, y es que lee libros de cocina. Entonces quería preguntarle si eso es un descubrimiento de cuarentena o es un descubrimiento que venía haciendo desde hace rato.
No, ese es un viejo descubrimiento, porque la unión de esta familia siempre estuvo alrededor de la comida. Mi abuela, esta ha sido una familia fundamentalmente matriarcal, con una figura materna de mi abuela muy poderosa, una mujer bondadosa, pero ella siempre que tenía que mostrar algo, como, no sé, cariño, un presente, siempre era comida. Y la comida era un momento muy especial en la que la familia se reunía y compartía. Aquí en esta casa eso es pavoroso si uno tiene que comer solo. No es como ahora que todo el mundo llega y se sirve lo que haya en la olla y hasta en la olla come. Aquí había un ritual y era todos a la mesa. Y en la mesa, pues conversábamos y todo, y ta, 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 y departíamos, pero digamos, no existe en esta casa. Siempre que alguien así llegue a destiempo porque no pudo llegar a la hora del almuerzo, esto siempre come solo. Y si alguien está ahí y le dice, ya vas a almorzar, almorzamos juntos, porque la comida es un espacio de unión, de compartir. Y la comida, mi abuela tenía una sazón brutal. Y mi mamá, en cambio, también. Y pues uno de hijo tocaba probar a ver si la había heredado. Parece que sí.
Súper bien.
Entonces, bueno. El tema de la cocina no es gratuito, es un tema central en la familia, es un tema de unión. Y la cocina nos ha gustado, yo creo que a todos. Especialidad, asados. Cuando Olguita Vargas, una compañera aquí de la universidad, vea, va a decir, sí, uy, ese chunchullo que hace Virginia en los asados, eso no lo hace nadie.
Excelente. Ahí entonces estamos pendientes también del libro de recetas que de pronto saque la profesora Virginia.
Me han insistido, yo no he querido escribir sobre eso.
Profe, ahí estamos pendientes todos. Aprovecho para agradecerle, profesora Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, qué charla tan interesante. Creo que entendemos mucho más este camino suyo por la docencia, por el gusto de los libros y porque tiene la biblioteca que tiene. Entonces, muchísimas gracias, profesora Virginia, siempre bienvenida a la editorial.
A ustedes también gracias, porque es un espacio muy refrescante que lo deja ver a uno sencillo, ¿no? Como es uno, a veces nadie sabe la imagen de lo que es un maestro, y tenemos vidas súper sencillas, que nos han pasado mil cosas por las que seguramente muchos de nuestros chicos también pasan, y que uno tiene que ir buscando y encontrando las motivaciones suficientes para seguir adelante.
Así es, muchísimas gracias. Entonces llegamos al final de nuestro programa, desafortunadamente se nos quedó corto el tiempo hoy. Agradezco muchísimo a nuestros panelistas del día de hoy, Luis Izquierdo y Julia Martínez. La producción estuvo a cargo de Edu Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. El control máster de Nelson Duarte y Mario Castro, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de U Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez, somos la editorial de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana.
Hermosura que sale de ti va flotando hasta llegar a mí. No sé si tu rumba vaya con mi mambo, pero tú tienes lo que tú.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.